Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema popular, un tema que nos gusta. Vamos a hablar de cumbias y otras cosas. Maestro Cobos, ¿cómo está el día de hoy?
Bueno, muchas gracias, Diego, por el saludo para usted, para Nelson, para la profesora Luz Elena, para el profesor Rodrigo, para todos aquellos que hacen posible este Se Lee Cultural jueves tras jueves. Me encuentro muy contento, muy orgulloso de ser colombiano, vea que investigando este tema de la cumbia, de los orígenes, de verdad uno logra apreciar como la riqueza que tiene nuestro país y la influencia que ha tenido a lo largo de nuestro continente. Entonces de eso vamos a hablar hoy, de eso traigo algunos datos interesantes sobre este género, que más que musical es también un género cultural. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Y ahorita escuchemos el saludo que nos envía el profesor Rodrigo desde el norte de la ciudad.
Querida ciberaudiencia, bienvenidos a una nueva emisión del Se Lee Cultural. Mi saludo para mis colegas, los profesores Elena Di Giordi, Sebastián Cobos, Diego Velázquez. A nuestro director general, Sebastián Ríos. Al control maestro, el señor Nelson Duarte. Extiendo este saludo para nuestros colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español. El tema que hoy nos convoca, la cumbia. Hoy les hablaré de su estilo variante mexicana, su historia, representantes. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden que a través de la aplicación Casa UR pueden agendar su cita diferenciada voluntaria con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Bienvenidos.
Bueno, y pues la maestra Luz Elena sí ya se comunicó. Pues que tiene algunos problemas técnicos, pero ella va a ser parte del programa. Así como lo dijo el profesor Rodrigo, en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y esperamos que este programa pues sea de su agrado, ya que vamos a tratar no solamente las cuestiones, digámoslo así, artísticas o el tipo de expresión, sino también todo lo que encierra este género que se identifica con nuestro país, pero que también ha tomado fuerza en toda Latinoamérica. Esto es Se Lee Cultural y hoy vamos a escuchar cumbias.
Oye, si supieras lo que siento, oye, si supieras que te adoro, oye, que por ti me estoy muriendo, oye, que por ti me vuelvo loco.
¿Será porque te fuiste de mi vida? ¿Será que me dejaste sin herida? ¿Será que me dejaste sin consuelo? ¿Será que sin tus besos yo me muero?
Un Rosario Radio, 5 años con la señal online.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
¡Vaya!
cultural escuchando una de las primeras cumbias que pues es colombiana, pero no se hizo en Colombia. Y pues de eso nos hablará más adelante el profesor Rodrigo. Pero por ahora démosle paso al maestro Cobos. Maestro, ¿qué nos trae para el día de hoy en esta primera intervención?
Bueno, en esta primera intervención pues quiero hablar de algunos táticos de la cumbia, que para nosotros los colombianos pues es un género más, de pronto es un género que escuchamos pues en alguna época del año, pero que uno investigando se da cuenta de que tuvo una trascendencia por toda Latinoamérica increíble. O sea, en programas anteriores hablábamos de la salsa, de su origen puertorriqueño, neoyorquino, ¿cierto? Hablábamos del merengue, su origen dominicano. Y en esta edición estamos hablando de la cumbia, y la cumbia evidentemente es colombiana, y a los colombianos se nos olvida eso, como que lo vemos como un género más, pero en el resto del continente es toda una institución. Al sur del continente, desde México hasta la Patagonia, la cumbia tiene una influencia grandísima, y pues uno queda aterrado de que, como dicen algunos cumbieros o melómanos conocedores del asunto, la cumbia es el sueño de Bolívar hecho realidad. O sea, si algo nos une como latinoamericanos es este género. ¿Y por qué nos une tanto? ¿Por qué la cumbia une tanto a Latinoamérica? Y he encontrado varias razones. La primera es porque la cumbia pues es un canto de libertad, es un canto que se originó con la raza negra y con el encuentro de la raza negra con la indígena, ¿cierto? Llegaron los instrumentos musicales, la percusión propia de la raza africana, y los instrumentos indígenas como la gaita se unen, ¿sí? Y empieza como a generar nuevos ritmos con la colonización, con la conquista, se van uniendo nuevos ritmos. Y en este género en particular, pues, a pesar de que los europeos llegaron a evangelizarnos, a conquistarnos, a colonizarnos, ¿cierto? Las tribus que estaban acá ya asentadas, indígenas, y los que llegaron, como los africanos, aún seguían con sus propias creencias, con sus propios ritmos. Y entre ellos empezó a surgir la cumbia. Entonces la cumbia representa de alguna forma esa marginalidad que fue evolucionando, y que se esparció por toda Latinoamérica como el sueño de Bolívar hecho realidad, dicen algunos. Algunos otros autores mencionan a la cumbia como una especie de ameba que se fue deslizando por toda Sudamérica, adoptando sus nuevas formas, ¿cierto? Y hoy en día la cumbia ya no es colombiana, sino cumbia es de todos. Y ya algunos países la sienten como propia. Entonces quería empezar hablando de ese poder de la cumbia, de esa música que nació en Colombia, pero que se exportó al mundo, y que quizás nosotros la menospreciamos, pero en realidad en otras partes del mundo, en Sudamérica, más en la Patagonia, en Chile, Argentina, es toda una institución la cumbia, que más adelante hablaremos también de la cumbia villera. Hasta aquí mi primera intervención. Gracias, Diego.
Gracias, maestro Cobos. Profesora Luz Elena, por fin se pudo conectar. ¿Cómo está?
Buenos días a los ciberoyentes, buenos días al profesor Diego, al profesor Juan Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson Duarte, que nos permite esta conexión. Sí, tuve unos pequeños inconvenientes con internet, pero ya solucionado. Bueno, hoy no sé si comienza la intervención, Diego, o...
Sí, por favor, que ya estamos en el primer segmento.
Bueno, quería hablarles también de la cumbia colombiana, de algunos de sus orígenes, historia, algunos elementos que estaba mencionando, quizás ampliar algunas ideas que estaba mencionando el profesor Sebastián. Pues, digamos que la cumbia... tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Tiene que ver con nuestra construcción cultural, de alguna manera, su origen, según la mayoría de los folclórogos, se les llama así, reconocen en su ritmo, reconocen en su género un carácter triétnico, es decir, producto de las tres culturas, negra, africana, indígena y blanca. De alguna forma la cultura negra aportó la estructura rítmica y la percusión a través de los tambores, La indígena, por su parte, aportó las flautas, caña de mil millo y las gaitas. Y por ende, parte de la línea metódica, digamos, con estos instrumentos de viento, ¿no? Que aparte su línea melódica. La blanca, por su parte, las variaciones melódicas y coreográficas y la vestimenta. Otra cuestión que interesa mucho del origen de la cumbia, o que interesa mucho a los estudiosos del folclore, es el sitio o el lugar de nacimiento de la cumbia. Según el maestro José Barros, compositor pues importante de la piragua Navidad Negra, que ustedes recordarán, nació, dice aquí José Barros, según la cumbia nació en el país de la cultura indígena Pocabuy, que habitaba la región del Banco Magdalena. Otros folclórogos y músicos plantean que la cumbia debió nacer en Ciénaga, Magdalena, cerca de Santa Marta, o en Soledad Atlántico, cerca de Barranquilla. Hay como tres lugares que se disputan el origen de este género, o incluso en Cartagena, en razón de la cercanía a los puertos por donde entraron inicialmente los conquistadores y colonizadores españoles, Santa Marta y Cartagena. Y ya para finalizar, si la cumbia es de naturaleza negro, pues de la comunidad negra indígena, se nos plantea que de alguna forma también tiene que ver o está vinculada a los asentamientos esclavistas, donde los negros podrían exteriorizar o expresar libremente y donde podían relacionarse con los indígenas. Y aquí de alguna forma en estos sitios, deberían estar cerca a los puertos por donde ingresaron de alguna manera, donde ingresó el tráfico desafortunado de los esclavos. Por ahora esta sería mi intervención.
Gracias, maestra. Y para redondear un poco este tema, vamos a escuchar otro origen, el cual nos lo envía el profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. De seguro algunos de mis colegas se han referido o se referirán al origen y significado de la palabra cumbia, que de acuerdo con la RAE es una danza popular de Colombia y Panamá. Hace casi 100 años, Narciso Garay, un musicólogo panameño, precisó que la palabra cumbia comparte la misma raíz lingüística con el vocablo cumbé, una danza de la Guinea Ecuatorial. Esta palabra hace alusión a tambores de origen africano de las Antillas. Además, establece que cumbia, o cumba con K, era una palabra usada por la tribu Bantú, que correspondía a los verbos rugir y escandalizar, o a los sustantivos escándalo, regocijo, gritería. Es así que la cumbia se convierte en un ritmo que unía la flauta indígena hecha de cañas, llamados pitos, con la festiva resonancia del tambor africano, las maracas y el guache o guaché, que son tubos hechos de bambú o de estaño llenos de semillas, de acuerdo con lo que nos indica el folclorista bogotano Guillermo Abadía Morales. Desde épocas coloniales, el cumbiambero usaba velas y antorchas en su baile. Pero, ¿cómo llegó este ritmo a México? Se sabe que en la década de 1940, la cumbia comenzó su expansión por otras partes de América. En México se grabó, para esa época, Cumbia Cienaguera, muy conocida en nuestro país, en la voz del cantante barranquillero de Ritmos del Caribe, Luis Carlos Meyer. En la década siguiente, en los 50, el cantante colombiano grabaría más temas, Micaela, Mi Gallo Muerto, Caprichito y Nochebuena, entre los más difundidos, con el director de orquesta, pianista y compositor mexicano, Rafael de Paz González. En adelante, México impulsaría este género, principalmente en Monterrey. La cumbia en México es una marca de identidad. Los cholos, por ejemplo, expresan su identidad fronteriza entre México y Estados Unidos a través de la cumbia, y claro, a través, por ejemplo, de sus atuendos. De acuerdo con el antropólogo José Juan Olvera Gudiño, entre otras cosas, regiomontano, cito, la cumbia llegó con trabajadores de clase baja que se instalaron en la falda de la Loma Larga de Monterrey, cierro cita. Entre 1960 y 1980, la cumbia fue un ritmo que se popularizó en casi toda América. En el país azteca, varios cantantes y agrupaciones como Mike Laure y sus Cometas en los años 60, Rigo Tovar y su Costa Azul en los años 70, o Celso Piña y su Ronda Bogotá, en alusión seguramente al legado colombiano, por tres décadas sonó mucho, desde los años 80. Incluso tiene una colaboración con algunos artistas latinoamericanos, mexicanos, colombianos. Todos ellos catapultaron el género en México. De ellos hablaré más adelante. A partir de entonces, la cumbia es parte de la música mexicana con diferentes subgéneros como la tecnocumbia, cumbia tropical, la cumbia grupera, la cumbia andina mexicana y la cumbia sonidera. Incluso hay difusión en Netflix en una cinta mexicana, Ya No Estoy Aquí, del director Fernando Frías, que narra la historia de una pandilla del sur del país que escapa de la violencia bailando cumbia. Muchas gracias.
Bueno, y retomando un poco lo que dice el profesor Rodrigo y lo que ya dijeron ustedes, compañeros de la mesa de trabajo, esa opinión o ese origen, digámoslo así, marginal de la cumbia, ¿creen ustedes que es lo que ha hecho que de cierta medida en Colombia la hayamos dejado un poco de lado, profesor Cobos?
Sí, efectivamente sí. Miren, acá el contexto colombiano, lo interesante es que la cumbia, o sea, los ritmos musicales de la costa no eran bien vistos al interior del país, y menos por esa élite santafereña que gobierna durante muchos años, ¿cierto? Y al interior del país estos ritmos eran vistos como marginales. Pero acá quiero aclarar cómo fue poco a poco este fenómeno, que hubo alguien que tuvo que haberlos traído. Y ese fue Lucho Bermúdez y otros cantantes más, pero principalmente Lucho Bermúdez fue el que más hizo por estos géneros tropicales, por esos ritmos de la costa colombiana. Y yo investigando me di cuenta que Lucho Bermúdez inclusive la llevó a Argentina, o sea, en una época donde en Colombia no se podía grabar, pues tocaba ir hasta Argentina a grabar los discos, incluso hasta las películas tocaba ir a revelarlas a Argentina porque no teníamos cómo, y él dejó una secuela allá, y por eso fue una de las causas que llegó, por las cuales la cumbia llegó al sur del continente. Entonces, des en cuenta cómo estos ritmos aún todavía son como mal vistos. Lo mismo le pasó al vallenato, que imagino que hablaremos de él después, pero sí eran vistos como marginales de las clases populares, ¿cierto? Inclusive, por ejemplo, en Chile, eran las clases populares que cantaban cumbia, y esta canción del africano de Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Se acuerdan de la canción? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y en Chile la cantaban en los 80s, los 70s, y acaban como, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y la gente aclamaba, que se vaya Pinochet. O sea, como que siempre utilizaban la cumbia para... Fue un movimiento más que musical, fue un movimiento cultural que se empezó a dar. Y lo mismo en Argentina, durante muchos años la cumbia villera, ¿cierto? Estuvo presente. Entonces acá tenemos un primer ítem, que es ritmos que eran marginales, sí, que eran despreciados y que poco a poco han ganado confianza. Y en el caso colombiano, pues fue Lucho Bermúdez, pero también Pacho Galán. Y gracias también, voy a mencionar acá a alguien que lo hizo más popular, y no sé si les suena, Discos Fuentes. ¿Recuerdan a Discos Fuentes?
Sí, la disquera, sí.
La disquera. Uf, buscando la historia de la disquera, Antonio Fuentes, una persona que hizo mucho por la música colombiana, Él se radicó en Medellín y él fue también un gran precursor y promotor de estos ritmos, porque empezó a grabar a todos estos, dijéramos, campesinos marginales que simplemente tocaban instrumentos y ya, pero él los empezó como a gremiar, a darle como un orden a esto, a publicarlos. Y gracias a él, a Discos Fuentes, a Antonio Fuentes, fue que empezamos a conocer más de estos ritmos que aún hoy en día escuchamos.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿qué opina de esto de la marginalidad y la cumbia?
Bueno, yo creo que en los últimos años, incluso cuando estaba surgiendo el rock bogotano, en años 90 más o menos, sí apareció todo un nuevo boom. Lo que pasa es que es un género y unos nuevos artistas que no son muy conocidos, pero por ejemplo voy a hablar ahorita más adelante de grupos liderados por Mario Galeano, en este caso el Frente Cumbiero, Romperrayo, Los Pirañas y demás grupos que de alguna manera han intentado precisamente resaltar o intentar volver a la cumbia, a resaltar, claro, incluso en ese momento, digamos que se le debe, algunos dirán, esto podrá ser una algo a medias, no soy digamos experta en los géneros musicales, pero sí sé que de alguna forma Carlos Vives en su momento, incluso cuando estaba comenzando el rock bogotano, empezaron a darse estas mezclas musicales entre el jazz, la cumbia, el vallenato y demás, y se empezó a enriquecer de nuevo, digamos, a sacar quizás de la marginalidad ese género musical, muy, digamos, porque la cumbia, ahorita como lo mencionaré, pues tiene distintas versiones, distintas maneras de presentarse, y creo que aunque se considera marginal, hay grupos o hay personas que han intentado sacarla de esa situación, de ese estigma, por decirlo así. Y mucho, incluso estos grupos, como los menciono, Romperrayo, el Frente Cumbiero, tienen un reconocimiento internacional, digamos, como rescate un poco de este género musical.
Gracias, maestra Luz Elena. Bueno, entonces pues ya introducimos nuestro tema, ya le dimos un contexto, y ahorita sí vamos a hablar pues de las cuestiones específicas, y para ello pues el profesor Cobos propuso la siguiente canción, de la cual me envió varias composiciones o varias interpretaciones. Yo escogí una que va a enmarcar mucho ese fenómeno que nos llegó desde Argentina, y es la cumbia villera. Así que continuamos con el programa y vamos a escuchar Carmen de Damas Gratis.
Y ahora sí, pa' mi querido Paraguay, Cacha Capirú. ¡Wami!
Digamos, ya con esta introducción pues ya reconocemos la canción, ya la puse en cumbia villera porque pues es el tema que va a tratar el maestro Cobos, pero igual tiene muchas otras versiones. Maestro Cobos, su segunda intervención.
Gracias, Diego. Bueno, esta canción es original pues de Alberto Barros, ¿cierto? Y es una prueba que cómo la cumbia se distribuyó en todo Sudamérica. Ustedes encuentran versiones de esta canción en México, en Perú, en Chile, en cualquier país de Latinoamérica, hay versiones de esta canción de, original de Alberto Barros, que nosotros la conocemos acá más por el grupo La Sonora Dinamita. Y aquí lo que vemos es que cada país le fue adaptando como su propio ritmo. Y era lo que yo mencioné al principio de cómo la cumbia pues baja por todos los países latinoamericanos y va dejando huella, ¿no? Y cada cual le va agregando algo. Mencionamos ahorita, por ejemplo, que la cumbia nació con los tambores africanos y las gaitas indígenas, pero poco a poco llegaron también los europeos y nos metieron otros instrumentos, como vamos a ver acá también ya el acordeón, el clarinete, ¿cierto? Y otra serie de elementos que hacen que la cumbia se enriquezca. Entonces, hoy por hoy, la cumbia, pues, no podemos decir que es netamente colombiana, sino que ya es algo mundial. Y esta canción en particular sí que me encanta, yo creo que es de mis favoritas, porque empieza, o sea, algo que tiene la cumbia es que empieza con un ritmito que a uno le dan ganas como de bailar, no sé si les pase eso, que uno empieza como a escuchar la cumbia y dice, eso es un sonetico, lo va animando a uno. Entonces, podríamos decir que la cumbia está diseñada para bailar y, no, y es un ritmo muy simple, muy fácil de tocar. Los que conocen de música saben que, a diferencia de la música europea, que es un poco más compleja, esta música es más simple e invita también como a mover el cuerpo, y por eso yo creo que nos gustó tanto y fue tan fácil de aceptar en cada país, ¿no? Entonces, Carmen se me perdió la cadenita, hacer ritmo, sobre todo la original, pues la colombiana es la que más me gusta, pero hay muchísimas más, de verdad, deberíamos tomarnos la tarea de buscar más cumbias de esa época, de los 50, de los 60, que uno queda aterrado de cómo han cambiado y que son ritmos propios colombianos, y a veces los mismos colombianos se nos olvida de esa riqueza musical y cultural que tenemos al interior de nuestro país.
Gracias, maestro. Sí, es cierto, ¿no? Pues así el punto tal como cuando Gabriel García Márquez se fue a vivir a México y muchos mexicanos pensaron que Gabriel García Márquez era mexicano. Esto de la cumbia, pues claramente el imaginario y demás, como aquí en Colombia no es tan, llamémoslo así, tan popular en el sentido de que se escuche constantemente, en otros países pues ya se cree que la cumbia es originaria de ese país. Por ejemplo, en Argentina, la cumbia, los que escuchan cumbia villera piensan que es originaria de Argentina. En México, pues ya han distribuido, como lo mostró el profesor Rodrigo, diferentes tipos de cumbias, ¿ya? Y nosotros, pues seguimos mirando para afuera y no vemos que tenemos cosas muy buenas adentro. Profesora Luz Helena, su segunda intervención.
Bueno, voy a hablar algo acerca de la cumbia como género, como las distintas versiones que presenta y de hecho la riqueza que tiene, porque creo que el hecho que exista cumbia villera o distintas formas de presentarse es porque, digamos que la cumbia implica distintos, tanto instrumentos de viento y de percusión que la hacen siempre distinta, a pesar, o sea, que le permite como no una homogenización, sino por el contrario unas versiones heterogéneas. Entonces, se conoce como cumbia algunos géneros específicos y bien delimitados en la música de gaitas, ¿no? En la música de millo, la flauta de millo, ¿no? Y en el acordeón. Incluso nosotros, en nuestro contexto colombiano, a diferencia del origen, no sé, argentino, nosotros identificamos mucho la cumbia con la orquesta de salón, en el caso ya mencionado de Lucho Bermúdez. En la música de gaitas, el género de cumbia tiene un repertorio importante, por ejemplo, que ha sido incorporado en muy pocos años y como influencia de la flauta que ya mencioné, que la flauta de millo. En la música de millo, por su parte, es un género de mucha importancia con un repertorio amplio y de trayectoria histórica. Y en la música de acordeón, su aparición se adjudica pues, a alguien muy importante, que en este caso es Andrés Landero, conocido como el rey de la cumbia, en nuestro caso. Entonces es muy bonito como cuando hablamos de cumbia, ¿a qué instrumento lo asociamos? ¿No? Lo podemos asociar al vallenato, al acordeón, lo podemos asociar a la gaita, lo podemos asociar a la tambora, sea, como que hay una distintas posibilidades y no una única. Bueno, como les decía, la música de orquesta de salón se refiere, pues, en este caso a las grandes bandas, y pues aquí tenemos a Lucho Bermúdez, Pacho Galán y Edmundo Arias, entre otras, surgidas más o menos en la década de los 40. Aquí se conoce como cumbia un repertorio particular con canciones, pues, representativas, en nuestro caso, como Yo me llamo cumbia, La danza negra y Cumbia sabrosa. Estos cuatro géneros, cumbia de gaitas, cumbia de millo, cumbia de acordeón y cumbia de orquesta de salón, tienen similitudes en su aspecto. En su tiempo, en la métrica, en la acentuación permanente, ¿no? Y bueno, pues quería un poco hablar de esos diferentes estilos. Entonces, acá como para finalizar, el término de la cumbia parece como una palabra abarcadora que une las mismas cumbias mencionadas. Y en expresiones como el corro, la gaita, el bullerengue, por ejemplo, aquí en nuestro contexto, la tambora, el chandé, el merecumbé, y en general toda clase de fusiones e innovación. Entonces, creo que para terminar, la cumbia evidentemente es un ritmo muy, muy, muy rico, que incluso sigue siendo explorado con distintas posibilidades.
Gracias, maestra. Y ahorita escuchemos la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Se ha generado diversidad de variaciones en la cumbia gracias a la fusión de los folclores adaptados de Colombia con la música mexicana norteña, el mariachi, la música banda, los estilos románticos, el huapango y otros ritmos antiguos y modernos, como el son cubano, la salsa, el merengue, incluso el reggae, entre otros ritmos afrocaribeños. La cumbia mexicana elimina algunos instrumentos típicos que se escuchan en la cumbia colombiana y los sustituye por sintetizadores, batería acústica, conga, acordeones, a veces clarinete, saxofón, el güiro, nuestra rasca, instrumentos eléctricos como la guitarra, el bajo y el órgano. Javier Hernández, conocido como Javier Pasos con X, fue quien produjo, o mejor, quien introdujo la guitarra eléctrica en la cumbia mexicana. Este cantante incluso tiene una adaptación del popurrí de los Beatles. Rigo Tobar incluyó el órgano eléctrico. Estos dos hombres, Pasos y Tobar, cada uno por su lado, impulsaron la cumbia rock en los años 60 y 70. A finales de los años 80 y durante la década de los 90 se popularizó la tecnocumbia con bandas gruperas y tecnobandas. Este estilo, en términos musicales, según Santillán y Ramírez, 2004, no constituyen una fusión entre la cumbia y el tecno, esa corriente musical de los años 70 que se caracterizaba por los instrumentos electrónicos y esos ritmos secuenciados, sino que más bien utiliza esa palabra tecnocumbia para señalar un ritmo que incita al baile mediante el uso intensivo de instrumentos electrónicos. Sus letras tienen una gran carga romántica. Una de sus grandes exponentes fue Selena, o Selena Quintanilla, que le dio el nombre a este subgénero gracias a una de sus canciones, titulada así, Tecnocumbia. La cumbia sonidera, por el contrario, es una variante reciente de la cumbia mexicana que combina la cumbia colombiana, adaptada y grabada por grupos mexicanos, y la mezcla con los sonidos y los efectos electrónicos propios del trabajo de un DJ. Generalmente se concentran en Ciudad de México. Hay unas modificaciones de tonos, de voces, de velocidad de reproducción, de temas extraídos de distintos medios magnéticos u de otros grupos sonideros. Para terminar, uno de los últimos géneros vinculados con la cumbia es la Tribal House, una cumbia tribalera o tribal guarachera de comienzos del nuevo milenio. El DJ mexicano Ricardo Reina ideó una mezcla de música la Tribal House, con sonidos de música prehispánica mexicana. En la misma época, un DJ Tanque o Xoxihuanqui creó el tema La Cumbia. Este género ha sido muy usado en el dance fitness o en las clases de zumba incluso. No hay duda de que nuestra cumbia ha sido el mejor motor para nuevas versiones y ritmos a lo largo de América. Muchas gracias.
Gracias, profesor Rodrigo. Sí, y como vemos, pues la cumbia sí nos ha unido como tal. Y ahorita quisiera conocer la opinión, o sea, digamos, salgamos un poco de esta cuestión de unión de América y todo esto. Y profesor Cobos, ¿qué opinión le da esta nueva explosión o esta explosión de la cumbia como un medio de expresión de los sectores populares? Porque claramente es ahí donde explota, y sobre todo en Argentina con la cuestión de la cumbia villera, en donde uno puede ver que no solamente pues son los que ellos llaman en el boliche o ese tipo de cosas, sino que esto ya repercute en jugadores de fútbol, políticos, ¿ya? Y hasta en las esferas más altas de la sociedad. Profesor Cobos.
Bueno, efectivamente, miren cómo volvemos a los orígenes. O sea, la cumbia nació de esa unión entre ritmos africanos e indígenas, que lo tenemos claro, que eran los marginados, que no los dejaban expresarse. Incluso en épocas de la colonia era prohibido esa área de danzas para algunos esclavos, ¿cierto? Eran vetadas. Investigando un poco los orígenes, dicen que era el 2 de febrero donde se les permitía hacer esos tipos de bailes, pero siempre hubo esa especie de hipocresía a los ritmos impuestos, y que pues sí, los acepto tus ritmos, pero yo en el fondo tengo los míos. Y eso fue lo que pasó en toda Latinoamérica, ¿no? Esa marginalidad, esa hipocresía que la que tuvimos que vivir, el de aceptar valores o costumbres que no eran nuestras a pesar de que teníamos nuestros propios ritmos. Entonces eso fue gestándose hasta que recorrió toda Latinoamérica, y por eso muchos nos sentimos identificados con la cumbia, y más las clases marginales. Entonces, esta serie de ritmos también como que invitan a generar protesta, a hacer llamados de atención ante el gobierno, ¿cierto? A las imposiciones de los estados. Y nos damos cuenta que la cumbia, más que un género musical, en Latinoamérica es un movimiento cultural y político que implica luchar pues contra esa imposición que nos han traído los otros, en este caso los europeos o los estados que nos quieran como por debajear, pues, de alguna forma decirlo. Y en Colombia, caso concreto, pasó igual. O sea, estos ritmos caribeños eran vistos de poca monta en los años 50, en los años... años 40 para acá, y que fue gracias a cantantes, a las orquestas, a esas grandes bandas. En este caso ya mencionamos a Lucho Bermúdez y Antonio y Pacho Galán, con sus grandes orquestas, con esa época ahora de las grandes orquestas, que poco a poco fueron permeando las clases, las élites bogotanas, con los porros y con algo más sofisticado, pero que en sus raíces tenían un origen muy, muy nativo, muy, muy de la costa, muy de la música a la orilla, la llaman también a la cumbia, muy, muy de la marginalidad.
Luz Elena. Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿qué opina?
Sí, es que incluso con lo que conversábamos acerca del merengue hace 8 días, creo que con respecto a la música popular o la música en general en nuestro contexto latinoamericano, hemos sufrido de un imperialismo cultural. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos acostumbramos, o se nos meten por los ojos, por los oídos, por todas las percepción, la música extranjera, ¿no? Y se valora de alguna de forma positiva la música en inglés o la música en otros idiomas, ¿no? Como que el imperialismo cultural refiere a esa homogeneización del gusto, ¿no? Y como de esa... Eso es la, digamos que eso que viene del exterior es la música, es lo que es, ¿no? Si bien esos géneros musicales que vienen del exterior son muy valiosos, desafortunadamente como que se empieza a dar un valor positivo, ¿no? Como que eso sí es música, cuando evidentemente, pues eso que llamamos nosotros también música popular tiene una riqueza en términos del ritmo, en términos de los instrumentos, con unas tradiciones completamente distintas y con unos valores diferentes. Entonces creo que también el juicio... hay un juicio negativo a la música popular por ese imperialismo, por esa categorización negativa, por esa categorización positiva a la música del exterior y esa, digamos, carácter negativo a lo que hace parte de nuestras raíces, ¿no? Porque claro, siempre es esta idea de lo extranjero es lo bonito, lo adecuado, ¿no? Entonces creo que es importante y con la cumbia creo que pasa. No, yo creo que todos eso que llama, que compone o que constituye la música popular, le ha pasado esto al merengue, a la salsa, a la cumbia, al vallenato, que creo que le pasa esto con esta idea de imponer un ritmo, homogeneizar de alguna forma el gusto. Y creo que lo importante ahora y de esta discusión que estamos teniendo es precisamente, ¿no?, lo lindo de los géneros musicales es su heterogeneidad y lo que nos aportan desde los sentidos, desde el sentido de, pues digamos, de estético hasta los sentidos políticos y sociales que nos pueden brindar, ¿no?, como construcciones identitarias y prácticas sociales. Entonces, creo que es importante como mencionar ese aspecto.
Sí, no, y hay que también aclarar lo siguiente. Hay una reconstrucción también del género en donde pues ya no quiere como tanto entrar a debatir con lo que reconocemos como música culta, sino que quiere entrar a mostrarse como una parte dentro de un, llamémoslo así, universo musical en donde pues es una expresión distinta que se puede fusionar. Y ya como lo dijo el profesor Rodrigo y ustedes lo han repetido, hay muchos trabajos de cumbia acompañados de bandas sinfónicas, de muchos músicos, llamémoslo así, clásicos, se han atrevido también a fusionar sus creaciones con música popular y sobre todo con cumbia. Profesor Cobos, ¿iba a decir algo?
Sí, pues quiero reiterar algo que ya hemos mencionado antes, pero quiero como aclararlo más. Y es que en programas pasados veíamos que estos series de ritmos latinoamericanos como el merengue y la cumbia, inclusive también la salsa, nacieron como muy marginales, ¿no? Y que hubo alguien que poco a poco lo fue metiendo por lo menos en el caso de Colombia, a la élite bogotana, por lo menos, y a las clases altas, por decirlo de alguna forma. Mencionamos en el programa pasado que en el caso de República Dominicana, que lo mismo pasó con el merengue, uno dice, no, pues merengue dominicano, Wilfrido Vargas, pero cuando uno habla ya en República Dominicana hay otros exponentes que la gente puede dar fe de ellos, ¿sí? Entonces, pero Wilfrido Vargas fue el que trajo el merengue acá a Colombia, lo ayudó a expandir, y lo mismo pasó en el vallenato con Colombia. Antes, yo recuerdo cuando era pequeño, escuchar vallenato era de mal gusto. Y ni hablemos de la cumbia, porque pues también, o sea, era como en ritmos como de allá de la costa, eran ritmos lejanos, era música de negros, de corronchos, sí, era música de alguna forma marginal, pero hubo alguien que la tuvo que traer. En el caso de la cumbia, pues me atrevo a decir que fue Lucho Bermúdez con sus orquestas que ingresaron a los clubes bogotanos, y en el caso del vallenato, que también tiene raíces de cumbia, pues fue Carlos Vives. Yo creo que acá todos estamos de acuerdo en que hay ritmos que hubo, que Carlos Vives como que trajo esa música a las grandes élites. Inclusive con apoyo de algunos presidentes, ¿no? A un presidente, Alfonso López Miquelsen, que también ayudó a que se popularizara y a organizar el festival del vallenato, que eso será tema de otro programa. Pero el punto acá es que estos ritmos como que nos costaba aceptarlos, porque el problema de Colombia es ese, como que recalco esa frase de Alfonso Castellanos, que decía que el problema de Colombia es que las grandes élites, la clase alta se quiere parecer a los europeos, la clase media se quiere parecer a los americanos, a los gringos, la clase baja se quiere parecer a los mexicanos. Entonces aquí cualquier música, la popular, la asociamos a la música mexicana, a las rancheras, y este es el problema de Colombia, que realmente nos falta un poco más de apropiación de nuestros ritmos, y viendo la historia de la cumbia nos damos cuenta que es nuestra, o sea, nació acá, para nosotros es un género más, pero en el resto de Latinoamericana es una toda una institución, deberíamos como darle más valor a eso.
Gracias, maestro. Bueno, y continuamos con el programa.
U Rosario Radio, 5 años formando opinión.
Estás escuchando Cele Cultural.
Cumbia, colombiana, el mundo entero. Cumbia.
Bueno, y regresamos a Cele Cultural, a este tercer segmento, en donde vamos a escuchar la intervención de la profesora Lucerena. Maestra, su turno.
Sí, gracias, Diego. Quería como ampliar esa idea de para comenzar mi intervención, y ya hablo de algunos grupos representativos actuales de la cumbia colombiana, pero quería decir algo acerca del imperialismo cultural. De hecho, es interesante revisar un texto de Iris Marion Young, un texto muy interesante que habla sobre discriminación y opresión como formas estructurales, ¿no? Digamos, desde donde se ejerce o donde se dan prácticas inconscientes en ocasiones de opresión, y el imperialismo cultural tiene que ver con uno de ellos. Acá el imperialismo es una de las formas, digamos, de opresión más extendida, y en la que de alguna manera se expanden o se establecen ciertos estereotipos y prejuicios contra grupos digamos, minoritarios. En palabras Oka de John, y me permito aquí citar, el imperialismo cultural conlleva la universalización de la experiencia y la cultura de un grupo dominante y su imposición como norma, al mismo tiempo que piensa, en este caso, que esta cultura dominante presenta las diferencias como carencia y negación. Entonces creo que ante los géneros musicales, ante la música popular, esa es una experiencia, ¿no? La homogenización, como lo dije, del gusto y de pensar que de alguna manera la música adecuada, la música verdadera, pues proviene de ritmos exteriores, cuando pues evidentemente lo que estamos resaltando hoy es la riqueza cultural y, digamos, la riqueza, la melodía, los ritmos y la melodía y demás que nos ofrecen este género musical. Quería compartirles también, bueno, eso era como con respecto a la discusión anterior también, como darles a conocer algunos grupos que han intentado, y aquí resalto el papel, lo mencioné al inicio de mi intervención, al compositor colombiano y, digamos, en este caso, melómano popular, que se conoce bastante por sus, nuevas manifestaciones de este género, que es Mario Galeano Toro. De pronto algunos lo conocen, algunas personas lo conocen, otras personas no, pero que es el, digamos, el precursor de este, de un nuevo proyecto, pues bueno, nuevo no, ya llevan más de 10 años, que se llama el Frente Cumbiero, que lo mencioné, que es un colectivo, de alguna manera, de músicos colombianos que explora los sonidos de la cumbia instrumental con detalles psicodélicos, psicodélicos, bueno, de la psicodelia, digamos, acá también es interesante esa determinación. Y que de alguna manera lo acompañan, digamos, otros reconocidos músicos, como es el caso del el guitarrista Elvis Álvarez y el baterista Pedro Ojeda y clarinetista y saxofonista Marco Fajardo. Estas personas de alguna manera han intentado, no solamente en la versión del Frente Cumbiero, también de En Onda Trópica, y otro grupo musical que se llama Romperrayo, intentan rescatar a través de, incluso mezclando con música electrónica y jazz y otros sonidos, y una nueva, crear una nueva psicodelia con la cumbia. Quería resaltar como estos proyectos, algunas personas puede que los conozcan, otros no, pero es interesante para que nuestros ciberoyentes busquen un poquito de estos grupos o de estas nuevas versiones de la cumbia, en tanto que la idea acá de estas personas es precisamente rescatar la tradición, pero de una manera siempre distinta.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, su tercera intervención.
No, bueno, yo para esta tercera intervención ya quisiera pues preguntarles a ustedes cuál es su cumbia favorita, porque yo ya les dije la mía es Carmen Se Me Perdió la Cadenita, la de la Sonora Dinamita, pero hay otras muchas más, ¿no? La Pollera Colorada, sí, también me encanta, pero quisiera preguntarle a usted, Diego, ¿qué cumbia le gusta?
La mía esa que está sonando, esa que dice Amaneciendo.
Claro.
Ya, Luz Elena.
A mí me gustan mucho, me gustan mucho las canciones de Lucho Bermúdez, ¿sí? Y me gusta también en sus, en, digamos, distintas versiones del vallenato. Me gusta mucho esas versiones. Yo recuerdo mucho cuando mi abuelita tenía un radio que se convertía en ¿cómo se llama? En esto que ahora está de moda, en el poner, para poner discos, ¿cómo es el nombre?
La radiola.
No.
Fonógrafo.
No.
Tocadiscos.
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 Y allí yo escuchaba música de Lucho Bermúdez. A mí me encantaba ese aparato, el aparato como tal, y los únicos discos que había en la casa de la abuela eran de Tornamesa, claro.
Pues tocadiscos, maestro.
Gracias, Nelson.
No, Tornamesa, por Dios. Yo también. Bueno, pero claro, pero el aparato era muy, muy especial porque era radio y usted quitaba la tapita y se convertía en tornamesa. Y los discos que encontraba en la casa de mi abuela eran los de Lucho Bermúdez, que eran de mi abuelo en ese momento. Y yo pasaba horas escuchándolo y repitiendo muchas de las canciones de esa, por ejemplo, Carmen de Bolívar, o sea, distintas versiones, tanto del cumbia como del porro. También ahí aprendí de los melódicos, aprendí incluso de carranga, porque a mi abuelo le gustaba mucho, pero pues quería como, traigo a la memoria ese recuerdo.
Gracias, maestra. Sí, no, a mí la de Amaneciendo, pues digamos, como pues yo les he dicho que yo soy de Cali, pues allá en Cali sí, poca cumbia y mucha salsa.
Pero Diego, ¿usted no recuerda la de San Fernando?
Sí, no, sí, pero lo que le digo
es una canción que, en Cali, que cualquier caleño la
sí,
habla.
Sí, pero pues eso pues como tal no es que sea mucho de Cali, ¿no? La asocio
no,
mucho
no es de Cali, pero pegó mucho en Cali. No,
la asocio mucho con un club social que había allá, que quedaba en el barrio San Fernando, y pues y cuando habían fiestas en ese lugar, pues la tocaban y la gente enloquecía, pero no es que fuera propia de allá, es como hay una canción que se llama Noches de Boca Grande, que no es de Cartagena, sino que es de Tumaco, ¿ya? Sí. Y pero la gente la asocia con lo que primero conoce.
Yo creo que a Diego le gusta Borrachera, o sea, borrachera.
Sí, no, pues ya cuando uno entra en esos niveles, sí, ahí sí ya cualquier cosa le gusta a uno, ¿no? Pero pues
es que la cumbia invita a eso, invita a bailar.
La cumbia invita a bailar. Digamos, ahorita el acercamiento que he tenido, pues sí lo tuve, fue con esta cuestión de, y me interesó, fue mucho la relación con lo de Argentina, el futbolista y la cumbia villera, y meterse a ver lo de los barrios marginales y lo de la cumbia, y también lo de México, que es muy parecido. Bueno, pero démosle espacio al profesor Rodrigo a ver qué nos trae en su última intervención.
Gracias, Diego. Quiero hablarles finalmente de los aportes del regiomontano Celso Piña, gran acordeonero, amante de la música tropical colombiana como el vallenato. De hecho, este mexicano tuvo influencias de Alfredo Gutiérrez y Aníbal Velázquez, lo que lo llevó a comenzar a aprender a tocar el acordeón de forma autodidacta. En los años 80, Celso Piña creó su agrupación Celso Piña y su Ronda Bogotá. Suponemos que a manera de homenaje a Colombia, un poco desatinado, pues la fría capital, poco de sonido costeño. Pero Piña fue uno de los más agradecidos con nuestro país por el ritmo que le dio al mundo. Muchos cantantes mexicanos reconocen el legado de la música colombiana en sus producciones, excepto, valga la pena decirlo, otro grande de la cumbia, Rigo Tobar. Celso Piña incluso tiene un álbum de 2002 titulado Mundo Colombia, que incluye colaboraciones con Julieta Venegas, Alfonso Herrera y Alejandro Rosso. Y en 2003 lanzó el álbum Desde Colombia. Su último trabajo discográfico fue Música es Música de 2017, junto a la Orquesta de Baja California. En 2019, Piña falleció víctima de un ataque al corazón. Y terminó con otra agrupación mexicana, insigne del nuevo sonido de cumbia mexicana. Se trata de Sonido Gallo Negro, una agrupación que ya cumplió una década y que tiene un sonido al que han llamado psicodélico, retro, salvaje y de garaje. Pero recordemos que ese de garaje, cuando de música se trata, no es nada peyorativo. El guitarrista de la banda, Gabriel López, explica que, y cito, son una banda de música tropical con instrumentos de rock psicodélico, percusión latina, y también una experimentación sonora con un concepto místico. Cierro cita. Han llevado a Europa la fusión de sonidos de la guitarra, el bajo, las pailas, los bongos, las congas y el güiro. Es decir, nuestra rasca. Bueno, espero que este breve paseo por la historia de la cumbia mexicana haya sido de su agrado. Muchas gracias. Continúen, compañeros.
Sí, maestro Rodrigo. Bueno, y pues ahí hay otros grupos, ¿no? Aquí en Colombia, como vemos, es particular ver que en los países se repiten los experimentos de fusión. Hay otro mexicano que son Los Ángeles Azules, y esos pues tocan música de banda y cumbia e invitan también a músicos de varios países a que canten con ellos. Pues por ahí he visto a Miguel Bosé, a Vicentico. Vicentico también ha tocado vallenatos, pero en versión cumbia, ya una que llama Los Caminos de la Vida. Bueno, compañeros, ya para despedirnos, ¿qué le recomendamos a nuestros estudiantes para este fin de semana que viene? Maestra Luz Elena.
Bueno, yo les recomiendo escuchar música de Andrés Landero, que incluso es la versión de la cumbia a través del vallenato, que el primero de marzo, incluso en este mes, se cumple más o menos 20 años, alrededor de 20 años de su muerte. Y entonces invito a todos los estudiantes a escuchar canciones como La Pava Congona, Mara del Carmen, Muchachas Cumbieras, Noche de Cumbia, entre otras, del cantante y compositor Andrés Landero, rey de la cumbia colombiana.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿qué los invita a hacer a los estudiantes este fin de semana o a escuchar?
Bueno, yo los invito a los estudiantes a que utilicen sus aplicaciones de escuchar música, como dice el Spotify, bueno, cualquier música, cualquier aplicación que tenga para escuchar su música, y que se den el lujo.
¿En el tocadiscos, maestro?
Bueno, pues a los que no tengan tocadiscos, que se den el gusto de escuchar música de Lucho Bermúdez. Yo créanme que para este programa escuché canciones de ellos, y Lucho Bermúdez de verdad es un genio, que todo el mundo de pronto lo conoce, pero poco lo ha estudiado, y este señor sí que tiene canciones, tiene más de 365 canciones, y yo los invito a escuchar esa música de los 50, de los 40, cuando empezaron las agrupaciones, las big bands o las grandes bandas, que tocaban de alguna forma en los clubes bogotanos de la élite, pero que empezaron a meter poco a poco la cumbia al interior del país. Entonces los invito a que escuchen a Lucho Bermúdez, a Pacho Galán, y si son un poco más fiesteros, pues algo más de acá, que son los Corraleros de Majagual, que también tienen canciones que son un himno y que jamás van a pasar de moda.
Bueno, y esto fue CLE Cultural. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.